Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Sin duda, la noticia médica de este fin de semana ha sido el accidente de don Juan Carlos, el rey, que sufrió, como sabéis, una caída mientras estaba de cacería, y ese traspiés, esa caída, hizo que se fracturara la cadera. Sabemos que ha sido intervenido quirúrgicamente de la fractura que tuvo y que le ha sido implantada una prótesis. Pero claro, la gran pregunta ahora será cómo será su rehabilitación. Y vamos, lo primero, voy a saludar a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues fue en la madrugada del jueves al viernes cuando su majestad el rey Juan Carlos tropezó en un escalón de la residencia en la que se alojaba en Bosaguana. Allí se había desplazado el monarca en un viaje privado para practicar la caza mayor. Tras el incidente fue trasladado de vuelta a España y el sábado se le practicó, como bien decías, una intervención quirúrgica en el Hospital USP San José de Madrid. Se le implantaba una prótesis de sustitución en la cadera derecha. Hoy hemos conocido su estado, nos da el parte médico Javier de Hoz, director gerente del Hospital USP San José.
Después de la intervención quirúrgica realizada el sábado en el Hospital USP San José de Madrid, su majestad el rey don Juan Carlos continúa con una evolución muy positiva y ha podido descansar de nuevo esta noche. Según lo previsto, a primera hora de la mañana se le ha practicado la segunda cura y sigue con el programa de recuperación intensiva. La fisioterapia evoluciona satisfactoriamente con una movilidad prácticamente completa y natural. Actualmente, además de caminar, se levanta y se sienta con autonomía.
Bueno, pues el próximo parte médico lo conoceremos ya mañana por la mañana.
La rehabilitación, importante, muy importante, ya se hablaba de fisioterapia. Y para hablar de fisioterapia y que nos explique cómo va a ser la rehabilitación de don Juan Carlos, tenemos con nosotros a don José Santos, que es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, don José.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre.
Un placer.
Es fundamental, después de una cirugía de cadera, la fisioterapia, ¿no?
Sí, además empezarla cuanto antes, casi a las 24 horas ya solemos comenzar. Se hace un tratamiento en la propia habitación y en cuanto les es posible, pues se les baja a la sala de fisioterapia para comenzar. Y la verdad es que es muy agradecida este tipo de cirugías y, como bien se ha salido en los medios, teniendo en cuenta la fortaleza que tiene nuestro monarca, en menos de 5 días, 7 días ya estará en casa atendiendo, haciendo sus labores.
Claro, porque lo que hay que hacer es fortalecer la musculatura de la pierna, ¿no?
Sí, primeramente lo que se hace es intentar mantener el arco articular para que tenga luego finalmente una marcha óptima, no aparezca una cojera. Se empieza a hacer una carga parcial para que esa musculatura, bueno, pues se active, bueno, pues no haya una atrofia muscular. Para ello se hace una serie de ejercicios de fortalecimiento de ese cuádriceps, y luego poco a poco de ese glúteo para que vaya pudiendo sostener el peso del cuerpo y, bueno, pues reeducar el patrón de la marcha. Empieza con un apoyo con dos muletas, luego con una muleta para luego pues quedar una calidad de vida normal y, bueno, prácticamente es imperceptible.
Claro, se hacen, como tú bien planteabas, movilizaciones pasivas, ¿no? Y se hace contracciones de los distintos grupos musculares.
Efectivamente, se hace todo el tren de todo el miembro inferior, bueno, pues para restaurar, bueno, pues toda la movilidad pues del tobillo, de la cadera y de la rodilla, sin llegar a forzar pues a máximas amplitudes ni hacer rotaciones, que es un poco lo que está más o menos prohibido para evitar pues que eso se vuelva a romper, y mantener ese rango articular para tener una marcha óptima, tonificar esa musculatura para que aguante el peso del cuerpo y, bueno, poco a poco ir realizando apoyos, primeramente unipodales con pequeños apoyos hasta hacer un apoyo total, luego con ayuda pues de ayudas técnicas como muletas, con una pequeña muleta y bueno pues poco a poco irá recuperando la marcha y hacer la actividad normal.
Una de las complicaciones que puede presentar, es raro, es extraño, pero es la luxación de la cadera, ¿no? Por eso es importante también realizar la fisioterapia, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las primeras complicaciones son la trombosis, por eso es la fundamental
la movilización,
pues, ¿no? La movilización cuanto antes. Aparte de pues el tratamiento con heparina, etcétera, pero es fundamental en estos pacientes porque sangran mucho, entonces hay que movilizarles lo antes posible y que se reactive esa circulación. Y otro de los problemas es la luxación, por lo cual bueno pues siempre hacemos una movilización primeramente pasiva y luego poco a poco mientras va pudiendo haciendo el paciente activa. Para activar esos grupos musculares y evitar pues esa rigidez que evite que esa persona pues ande con normalidad y no produzca una cojera, claro, que es lo que suele a veces pasar si no se hace una recuperación rápida.
Sí, además lo que se le dan consejos, ¿no? Al paciente se dice que no cruce las piernas, ¿no?
Sí.
O que no se arrodille o que no roque la pierna, ¿no?
Las posturas prohibidas para todos los pacientes de que han sido operados de cadera es la flexión máxima o extensión máxima, pero vamos, sobre todo la flexión máxima de cadera y las rotaciones. Con lo cual, pues eso de cruzarse las piernas, pues totalmente prohibido. Bueno, sentarse con los pies debajo del culo, pues igual, menos eso, también totalmente prohibido. Toda rotación de cadera puede producir solusaciones o luxación de cadera y puede ser bastante dañino, con lo cual, pues debería no realizarlo.
¿En cuánto tiempo se suelen recuperar los pacientes operados de cadera?
Pues normalmente una vida totalmente normal suele ser al mes, totalmente normal. Dependiendo un poco de la fortaleza del paciente, de la edad, de la condición física, normalmente pues suelen estar en una semana en la que empiezan a hacer la carga y a los 15 días normalmente ya se les suele dar el alta y ya suelen estar en casa con una serie de recomendaciones. Pero normalmente si hay una fortaleza previa y una buena condición física, normalmente a la semana se les suele dar el alta. Y bueno, pues ya primeramente con una serie de muletas, pero vamos, totalmente normal, lo habitual suele ser un mes.
Pues don José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí, como siempre, en Salud al Día. Muchas gracias, don José.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Ya lo que queremos y deseamos es que se recupere lo antes posible nuestro rey y que la intervención realizada por el doctor Ángel Villamor haya sido satisfactoria, como seguro que va a ser, y que la recuperación también sea satisfactoria. Bueno, una vez que hemos arrancado con esta noticia, voy a saludar también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues yo voy a cambiar un poco de tema. Aparte,
a ver,
quiero empezar pues agradeciendo a los 200 seguidores de Twitter que tenemos.
¡Bien! Ya,
ya
tenemos 200. Bien,
arroba Salud al Día en Twitter y en Facebook, la página Salud al Día en Facebook.
Y más cosas tenías, ¿no? Tenías el tema de que necesitamos sangre, ¿no? Como siempre.
Eso es. Como otros días, os recuerdo que la comunidad nos alerta de que se necesita sangre de los tipos cero positivo y A positivo para los próximos 3 días. Además, os recuerdo que el resto de grupos sanguíneos se encuentran en nivel verde. Es decir, que ahora mismo hay reservas, pero durante las próximas semanas sí que serán necesarios. Y recordar que podéis donar en cualquier hospital de la red de la Comunidad de Madrid y en el Centro de Transfusión de Valdebernardo.
Bueno, como siempre os digo, lo importante es donar sangre, porque donar sangre es donar vida. Y salvamos, dependiendo de las comunidades, a 2 o 3, ¿no?
Personas. A 3 o 4, me parece.
A
que
3 o 4.
Aquí,
¿no?,
en Madrid por cada donación se salvaban 3 vidas, pero por ejemplo en Castilla y León se salvaban 4. Quizás es que allí pues o no necesitamos tanta sangre los castellano-leoneses como Borja y como yo, o igual es que las tiran un poquito más.
Claro,
¿no?,
que
¿sabes?,
los madrileños necesitamos un poquito más. Bueno, estas son las cosas.
Bueno, dependerá del tipo de intervención,
claro,
que se lleve a cabo, ¿no?
Bueno, y ahora vamos ya, María, con los temas de hoy.
Sí, pero antes vamos a dejar a nuestros oyentes un número de teléfono para que se pongan en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400 y les damos también nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.com.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Voz y se celebra bajo el lema "Tu voz cuenta".
Y claro que cuenta, y a veces la cuidamos muy poco. Damos voces, tomamos bebidas frías, nos excedemos, incluso el tiempo que estamos hablando. Vamos, lo que digo, que no estamos concienciados con la importancia que tienen nuestras cuerdas vocales y eso tiene que cambiar. El mejor día, desde luego, es hoy, el Día Mundial de la Voz, que se celebra bajo el lema Tu Voz Cuenta. Y para empezar a cuidarla, nos vamos a ir a hacer una revisión gratuita, de la que, por cierto, vamos a dar esta tarde todos los detalles.
Y vamos a hablar de una enfermedad que es la ELA, es la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, y os vamos a invitar a un concierto benéfico para recaudar fondos para seguir luchando y para seguir investigando sobre esta enfermedad.
Efectivamente, seguimos hablando de voces, esta vez de las que se van a unir para recordarnos la importancia que tiene seguir luchando contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida quizás, si no por este nombre, sí que nos va a venir a la mente Stephen Hawking. Él la padece y, bueno, aunque dicen que es una enfermedad que no tiene un alto nivel, una esperanza de vida, él ha llegado, me parece, si no recuerdo mal, a los 70 años que cumplía hace poco. Está en silla de ruedas, pero bueno, sigue luchando por vivir. De origen desconocido, afecta a nuestras neuronas y a nuestro sistema nervioso. Perdemos la musculatura e incluso hablar puede convertirse en un problema cuando tenemos esta enfermedad.
Y como hoy vamos a hablar de la voz, el Día Mundial de la Voz, pues vamos a hablar del própolis.
Sí, lo hacen las abejas, no es la miel. Es el própolis, una sustancia con la que recubren sus colmenas para protegerse de las bacterias, de las infecciones. Igual de bueno que es para estos insectos, pues es también para nosotros, porque estas propiedades que tiene, de ellas también nos podemos beneficiar las personas y ayudar, pues eso, de paso, a cuidar nuestra voz.
Y vamos a hablar del cáncer de ovario, porque se ha creado la primera asociación de afectadas de cáncer de ovario,
cuyo objetivo es apoyar e informar a las mujeres que han pasado por un tumor de ovario o que están actualmente luchando contra un proceso de este tipo. Es uno de los peores tumores a los que nos podemos enfrentar las mujeres, pero diagnosticado a tiempo puede superarse en 8 de cada 10 casos.
Recibid los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis las preguntas 91-512-8400 y también os dejo nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los partos actuales duran 3 horas más que hace 50 años? Una investigación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos muestra que los partos que se producen cada día en la actualidad duran entre 2 y 3 horas más que hace medio siglo. La razón se debe a que las madres actuales son de mayor edad, lo que puede complicar el parto, y que los bebés han sufrido un incremento de peso y de tamaño. También podemos atribuir este aumento de tiempo en el parto al uso de la anestesia epidural, puesto que ralentiza entre 40 y 90 minutos el desarrollo de los mismos. En 50 años, el uso de la epidural ha aumentado en un 50%. Otras causas son el incremento de cesáreas y el uso de oxitocina, una hormona que estimula las contracciones. La medicina avanza y, aunque los partos se alarguen, son mucho más seguros que hace 50 años.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Y hoy celebramos el Día Mundial de la Voz. Se están realizando muchos eventos, por ejemplo, en el Conservatorio de Música de Madrid. Se está haciendo una maratón de cantantes. También en este Colegio Oficial de Médicos, en la calle Santa Isabel, se está pasando consultas y se está viendo a ver las afectaciones que puede tener una persona, ¿no?, en sus cuerdas vocales o en su garganta. Y como hoy es el Día Mundial de la Voz, nosotros también lo vamos a celebrar, y se celebra bajo el lema Tu Voz Cuenta.
Por supuesto que cuenta, más si hemos pasado por un resfriado, si hemos tenido, por ejemplo, una noche de fiesta en la que hemos asistido a un concierto o a un partido de fútbol o hemos estado hablando durante demasiado tiempo, puede quedar en ese caso resentida. No la cuidamos como debemos. Por ello, el objetivo de este año del Día Mundial de la Voz es concienciarnos sobre la importancia de esta en nuestra vida diaria. Es cierto que en las anteriores situaciones la disfonía no es prolongada, pero si son más de 10 días los que las molestias perduran debemos acudir al médico porque podríamos tener una patología, incluso puede ser síntoma de alguna enfermedad. Casi un 5% de los españoles padece algún trastorno en las cuerdas vocales. Desde luego, los más afectados son aquellos que las utilizan como herramienta de trabajo. Para que veamos en qué estado se encuentra nuestra voz desde hoy y hasta el domingo 22, otorrinolaringólogos y logofoniatras nos ofrecen consultas gratuitas por toda la geografía española. Para mayor información podemos llamar al número de teléfono 902-009-429, escribir un correo a info@vozsana.com o entrar en la web www.vozsana.com.
Y de este tema de la voz vamos a hablar con la doctora Carmen Gorriz, que es otorrinolaringólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Gorriz.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a... Muy bien. ¿Y qué tal usted? ¿Bien?
Muy bien todo.
Bueno, vamos a hablar de la voz. Hoy es el Día Mundial de la Voz, claro, y la primera pregunta que la tengo que hacer es ¿qué parte de nuestro organismo hace que hablemos?
Bueno, pues realmente lo que hace que hablemos son nuestras cuerdas vocales, que están inmersas en lo que llamamos la laringe, que es una estructura muscular y mucosa, pero aparte de las cuerdas vocales, que efectivamente son las que generan este sonido, necesitamos una caja de resonancia que está compuesta por toda nuestra faringe e incluso por nuestra cavidad craneal y por lo que es el tórax. Necesitamos también de unos pulmones fuertes para que el aire salga por las cuerdas vocales y pueda vibrar, y desde luego pues un cuerpo entero que esté bien sano para que pueda resonar.
O sea, es decir, que lo que tenemos que tener en forma es el aparato respiratorio, ¿no?
Fundamentalmente sí.
Porque hay quien dice, no, hablamos con el estómago. Esto bueno, no es así, ¿no?
No, esto no es así. Lo que pasa que cuando queremos que haya una buena capacidad pulmonar, lo que se dice es que respiremos de una forma diafragmática. Dos formas de respirar, que es una forma así como muy superficial, en la cual llenamos solamente la parte superior de los pulmones y entonces utilizamos pues solo un tercio de nuestra capacidad pulmonar, o una respiración que llamamos diafragmática, que es lo que se confunde con esto de respirar con el estómago, que es que bajamos un poquito lo que es el diafragma hacia abajo, ¿no? Y entonces llenamos todos los pulmones de aire, y con esa gran capacidad de aire puede salir por las cuerdas vocales y emitir el sonido.
Claro, lo que estamos haciendo de alguna manera es exprimir el pulmón, ¿no?
Efectivamente,
claro.
Eso es.
Que esto lo saben hacer muy bien y lo utilizan muy bien los cantantes, ¿no?
Claro, sí, para los cantantes la respiración diafragmática es fundamental, y es lo que se explica en las clases de logopedia, a las cuales mandamos a nuestros pacientes para que aprendan a utilizar todos sus recursos. Es decir, que puede tener uno unas cuerdas vocales un poquito deficientes, pero si compensamos con una buena respiración diafragmática y con otra serie de trucos de resonancia, pues podemos sacar mucho más partido a nuestra voz.
Doctora Gorri, ya ha dicho la palabra logopedia. La logopedia es un apartado importante, el aprender a hablar, porque en definitiva es lo que vamos a hacer, aprender a hablar, pero incluso antes de que tengamos un problema, ¿no?
Claro, sí. Siempre decimos que para los profesionales de la voz, y me refiero a profesionales de la voz, no solo a los cantantes, que realmente están muy concienciados, sino a las personas que están hablando mucho tiempo, pero que no le dan tanta importancia a lo que es la voz, puesto que la calidad perfecta de la voz no es tan importante como pueden ser los profesores o incluso la gente que está de atención al público. Estas personas pues tienen que aprender muy bien esta técnica de cómo hablar correctamente, cómo proyectar la voz, para que en el transcurso de su vida profesional pues no tengan un problema de voz.
Uno de los síntomas, uno de los problemas que más asustan es cuando nos quedamos sin voz, ¿no? Cuando empezamos, tenemos la fonía o tenemos una disfonía, o sea, es decir, que nuestra voz ha cambiado, ¿no? ¿Esto por qué se produce?
Bueno, disfonía es que nos quedamos con un poquito de alteración de la voz. Diafonía es que nos quedamos sin poder hablar absolutamente nada. Lo habitual es que nos quedemos con una disfonía. Lo más frecuente es que tengamos un catarro, y esto produce una inflamación de las cuerdas vocales y hace que el movimiento, que es un movimiento ondulatorio de la onda mucosa, de esta estructura mucosa de la cuerda vocal, no se mueve correctamente. Eso suele ser lo habitual. Hay otra, puesto que lo que me está comentando es una fonía así de repente. Otra cosa puede ser que uno dé un grito muy fuerte y entonces se le produzca pues una pequeña hemorragia o un pólipo. Pero vamos, si es así de repente, lo habitual suele ser un catarro que nos inflama las cuerdas.
¿Y si somos fumadores, consumimos algo de alcohol, hemos cumplido los 50 años y tenemos una ronquera de más de 15 días de duración, ¿esto qué significa?
Pues usted me lo está explicando perfectamente y esto lo que tenemos que hacer es enviar de forma preferente por el médico de cabecera a esta persona a un otorrinolaringólogo, puesto que la patología que más miedo nos da es el cáncer de la cuerda vocal. Y todos estos factores son pues los que afectan a esta patología y 15 días una persona que sea fumadora, fundamentalmente más que bebedora, con una disfonía, debe ir urgentemente a un otorrinolaringólogo para descartar que no haya ninguna patología tumoral de esa cuerda vocal.
Claro, porque la patología tumoral es la patología más grave y hay que cogerla lo antes posible, ¿no?, para que tenga curación.
Exactamente. De hecho, si una persona tiene una afonía, que además es muy socorrido lo de la disfonía, puesto que en otras partes del cuerpo podemos estar empezando con un tumor y no darnos cuenta, pero la cuerda vocal nos avisa inmediatamente con este síntoma, que es la disfonía. Entonces, si nosotros lo cogemos a tiempo, la curación, bien sea con cirugía o con radioterapia, es de un 90%.
Bueno, y ahora ya ha salido el tabaco y, por lo tanto, no fumar es lo mejor que podemos hacer, no solamente para nuestras cuerdas vocales, sino para el organismo en general, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Por lo tanto, tabaco fuera.
Vamos, sin ninguna duda. Eso es lo que tenemos que decir a todo el mundo, porque además es una lástima que estemos sanos, que nos podemos enfermar por muchas cosas, por nuestra genética, por casualidades de la genética fundamentalmente, pero desde luego el enfermarse porque uno está fumando, francamente es una lástima.
Y también hay que hidratarse bien, ¿no?
Pues sí, porque la cuerda vocal necesita de una gran hidratación para que esa onda mucosa de la que hablaba se produzca. Si estamos en un ambiente muy seco, pues no se produce correctamente y eso hace que tengamos que forzar más la voz y ese forzar la voz pues nos va a producir un problema. Por lo tanto, quien tenga que estar hablando mucho tiempo debe estar muy bien hidratado, beber agua antes de hacer pues una charla de bastante tiempo y si está pues a mitad de esta charla o es profesor, pues ir bebiendo sorbitos de agua para que se hidrate la cuerda vocal. Vamos, la faringe en general.
Y tenemos que dormir más de 6 horas, ya no solamente para la cuerda vocal, que ahora nos va a explicar el porqué, pero en general no hay que dormir más de 6 horas.
Sí, hay personas que necesitan menos, pero por norma general son 6, 7 horas y media, 8 horas lo que se precisa para el sistema nervioso nuestro y para nuestro bienestar en general. Realmente hay una gran diferencia entre la persona que duerme sus 8 horas y la persona que no las duerme. Y la voz, como parte del cuerpo y como expresión de un bienestar general, puesto que, como he dicho, la voz no solo es la cuerda vocal, sino el cuerpo entero, con prioridad de la cuerda vocal, por supuesto, pues necesitamos estar en muy buenas condiciones para que nuestra voz no se oiga como se puede oír una voz de cansado, una voz de la persona enferma, una voz de la persona debilitada en general.
Y hay que aprender, ¿no?, a aclarar la garganta, ¿no?, el típico carraspeo, ¿no?, porque a veces nos podemos producir más daño, quizá, ¿no?, si no sabemos hacerlo.
Sí, el carraspeo es bastante nocivo para las cuerdas vocales porque es como una explosión que se hace en la cuerda vocal intentando quitar esta mucosidad y realmente pues sí que la irrita bastante, es más, puede producir alguna pequeña hemorragia que es muy contraproducente y cuando nosotros queramos aclararnos la garganta lo que debemos hacer es beber un sorbito de agua lo primero para intentar que ese picor vaya disminuyendo un poquito y hacer ese carraspeo pero con suavidad.
Estamos dando consejos para tener nuestras cuerdas vocales lo mejor posible y claro, para esto también hay que evitar el ruido ambiente, ¿no?
Claro, porque desde luego si estamos en un ambiente con mucho ruido, nosotros tenemos que forzar mucho la voz y al cabo del tiempo ese forzar la voz supone que nosotros utilicemos los músculos que no son de la laringe, sino lo que llamamos músculos extralaríngeos, que no es más que el cuello. No hay más que ver una persona que esté forzando mucho la voz que los músculos del cuello se le ven perfectamente. Eso quiere decir que estamos forzando la voz excesivamente y nos estamos haciendo daño. Y esto es muy típico cuando estamos en un ambiente de ruido en el cual, pues claro, tenemos que utilizar todos nuestros recursos para ser oídos.
Y doctora Gorriz, también es muy importante, y usted me va a decir si es así, la alimentación, ¿no? Una alimentación sana y equilibrada.
Efectivamente, sí, como comentamos, el bienestar general es fundamental para tener una voz sana, una voz joven, una voz atractiva y una buena alimentación, frutas, verduras, pues es fundamental. Realmente son los consejos de una vida sana.
Y hablamos antes, o vamos a hablar del própolis, por ejemplo. ¿Hay alimentos o hay productos naturales que pueden ayudarnos a tener bien las cuerdas vocales?
Bueno, esto es una pregunta bastante complicada para un otorrinolaringólogo, sí. Porque realmente nosotros no estamos familiarizados con estas sustancias. Pero siempre les decimos a los pacientes, desde luego estas sustancias daño no nos pueden hacer. Y yo pienso que no está mal que las tomemos. Pero vamos, que no debemos confundir. Si nosotros estamos con un problema de disfonía, no tenemos que entretenernos en tomar nada, sino en ir a ver lo que pasa exactamente.
Claro, y lo que hay que hacer, y ya volvemos a la educación de la voz, es saber hablar correctamente, ¿no? Que esto se aprende.
Esto se aprende, por supuesto. Lo que pasa que es un aprendizaje que en este momento pues está vehiculizado por el médico de atención primaria o por el otorrinolaringólogo que te manda al logopeda. Es inhabitual que una persona por sí misma vaya a un logopeda, pero qué duda cabe que si nosotros vamos a un logopeda de forma privada o, por ejemplo, queremos aprender a cantar, pues en este aprender a cantar te van a enseñar técnicas de voz que te van a ir bien, no solo para cantar, sino para hablar y para mantener unas cuerdas vocales lo más sanas y jóvenes durante toda tu vida.
Doctora Gorriz, en este Día Mundial de la Voz, ¿qué consejo daría a los oyentes, a los amigos de Salud al Día?
Bueno, pues les diría que la voz es el espejo del alma, que tener una buena voz es fundamental como carta de presentación, que no debemos estar, como a veces pasa que uno está orgulloso de tener esa voz medio rota, pues mi voz es que es así, no, tu voz no es así, es que tenemos que cuidarla y tenemos que estar pendiente de los pequeños detalles porque la voz nos tiene que durar toda la vida y a lo mejor las rodillas no nos duran y tenemos que estar en una silla cuando seamos ancianos, pero el comunicarnos es algo que como lo pierdas es terrible. Entonces que prestemos atención a nuestras cuerdas vocales y a nuestra higiene vocal.
Y hablando de trastornos, hablando de enfermedades y de enfermedades graves como es el cáncer de cuerda vocal, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuándo hay que acudir obligatoriamente al otorrino?
Bueno, lo primero es que no hay que fumar, ¿vale? Eso es fundamental. Y segundo, que cuando uno tenga una afonía de más de 15 días, debe ser visto por un otorrinolaringólogo para descartar lesión en esa cuerda vocal. Y también otra cosa importante es que una afonía asociado a un dolor de oído es bastante indicativo de que puede haber algo en la cuerda vocal. No porque el oído esté mal, sino porque la cuerda vocal se queja por una inervación que tenemos hacia la zona del oído con una molestia en uno de los oídos. No es que todo dolor de oído sea sinónimo de tumor de laringe, simplemente la asociación de las dos cosas cuando uno no está catarrado.
Pues doctora Carmen Gorriz, otorrinolaringólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí el Día Mundial de la Voz. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Hasta luego. Adiós.
101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, pero vamos a hablar porque se va a celebrar un concierto en el Teatro de la Latina, lo vamos a decir con claridad, y entre los cantantes va a actuar el grupo Póker, creo que es, y este grupo, uno de los cantantes es Dani Díguez, que está cantando ahora mismo.
Este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame.
Ahí está cantando Daniel Díguez. Pero este grupo, el que yo os planteaba, el grupo Póker, que va a actuar en el Teatro de la Latina de Madrid, está formado por Daniel Díguez, David Ordinas, Ignasi Vidal y Pablo Puyol. Pero, como digo, este concierto se va a hacer para sacar fondos para la investigación para estudiar la esclerosis lateral amiotrófica.
Y hoy, que es el Día de la Voz, hablamos de la voz y también de las voces, las que van a sonar el próximo jueves 19 de abril en ese concierto benéfico bajo el nombre Póker de Voces. En este evento, como ha dicho el doctor, participarán Daniel Diges, David Ordinaz, Ignasi Vidal y Pablo Puyol, junto con la Orquesta Sinfónica de Chamartín. La finalidad es seguir manteniendo la atención sobre la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que, aunque no nos suene muy conocida así con este nombre, si decimos que es la que sufre Stephen Hawking, seguro que ya nos hacemos una idea de en qué consiste. Se trata de una patología neuromuscular de origen desconocido que hace que nuestro sistema nervioso falle. El mensaje que han de enviar las neuronas para que los músculos se muevan, pues no llega. Por ello, los primeros síntomas son la pérdida de fuerza en los brazos, que comienza a notarse cuando abrimos un bote o cerramos un grifo. A ello se suma también la pérdida de masa muscular y las dificultades en el habla, problemas para mover la lengua y voz gangosa. Trastornos que comienzan alrededor de los 50 años y que se presentan en unas 6 personas de cada 100.000 habitantes.
Y vamos a hablar con Adriana Guevara de Bonis, presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muy buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, un poquito afónica, pero muy bien. No sé si me escucha bien.
Pues sí, no, lo escucho muy bien, pero es curioso, ¿no? En el Día Mundial de la Voz, que tenga el problema de la afonía, ¿no? Bueno, es presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muchos amigos, seguro, de Salud al Día, no conocen la enfermedad. ¿Nos puede decir en qué consiste esta enfermedad, Adriana?
Pues lo han explicado ustedes muy bien. Es una degeneración de las neuronas motoras, que son las que mueven los músculos, y por lo tanto estas neuronas van muriendo y los músculos se van paralizando. Los primeros síntomas, como ustedes decían hace un momento, pues es el movimiento de los miembros superiores, las manos, o de los miembros inferiores, se va paralizando poco a poco y progresivamente se va paralizando todo el cuerpo hasta que fallan los músculos pulmonares y la persona fallece.
Claro. Es una enfermedad además que afecta a la motoneurona, pero no afecta, ¿no? Lo que es a nivel cerebral no hay afectación.
No, ni al nivel sensitivo tampoco. Claro. Las neuronas sensitivas permanecen intactas y desde luego la capacidad intelectual hasta el último momento permanece activa y bien, sin pérdida de ningún tipo.
¿Y a qué edad suele aparecer esta enfermedad?
Pues las estadísticas, que hay pocas. Decían, les oía usted decir que de los 40 a los 60 años, pero estamos comprobando que desde muy jóvenes, desde 20 años, no es muy frecuente, pero con 30 años ya hay bastantes personas, es decir, que a partir de los 20, 25 años es muy habitual ya que aparezca esta enfermedad, que en el 90% de los casos es esporádica y en un 10% es familiar.
Y Adriana, se necesita, por supuesto, mucho trabajo, mucha investigación, porque todavía no conocemos la causa, ¿no?
No se conoce la causa y ni se conoce, claro, por tanto, la curación. Es una enfermedad muy costosa, tanto a nivel de medios humanos como medios técnicos. Y nosotros tenemos que ayudar a las familias, porque digo que es costosa, y de ahí que hagamos este concierto para tratar, porque como está la esas ayudas y estas cosas son mucho más necesarias a estas personas.
Bueno, pues tenemos que lograr llenar el Teatro de la Latina, que está en la Plaza Cebada, en la Plaza de la Cebada, en el número 2. Teatro, además, madrileño por los cuatro costados, en el barrio de Lavapiés, se encuentra este Teatro de la Latina. Y además se han juntado cuatro cantantes, lo que forman el Póker de Voces. Cuatro cantantes maravillosos. ¿Cómo habéis logrado que se involucren en este asunto?
Pues la verdad que la idea fue de ellos, sobre todo de Ignasi, y partió de ellos la idea y han sido totalmente solidarios, nos han ayudado, es gratuito por parte de ellos, y fue Ignasi el que tuvo la idea y el que nos se puso en contacto con nosotros y nos ayudó a que este concierto haya sido una realidad.
¿Tienen algún familiar ellos con esclerosis lateral amiotrófica?
Ignasi creo que sí, que he tenido una persona con esta enfermedad, porque efectivamente es una enfermedad muy desconocida, que si no tienes un amigo o un familiar cercano, no sabes, se confunde muchas veces con la esclerosis múltiple, incluso con la arteriosclerosis, no es una enfermedad muy conocida.
Y además, como bien planteabas al principio, Adriana, hay que ayudar mucho, ¿no?, a los familiares, ya no solamente al paciente, ¿no?
Sí, porque es una enfermedad familiar. Al enfermo, por supuesto, porque además necesita muchas ayudas técnicas. Nosotros tenemos un banco de ayudas técnicas que lo prestamos gratuitamente, porque es un enfermo que cuando se está acostumbrando a una pérdida, le viene la siguiente. Es decir, que es un continuo comprar ayudas técnicas si no se las prestáramos, y luego además que necesita atención 24 horas al día. Claro. Y si la persona que es la que aportaba el dinero a casa es el enfermo, malo. Pero si es el cónyuge, también, porque tienes que estar pendiente de él, y o un cuidador, o dejar el trabajo. Es decir, que necesita mucha ayuda. Nosotros desde la asociación les llevamos profesionales de fisioterapia, de logopedia, les ayudamos mucho a la comunicación, porque se aíslan mucho y necesitan salir un poco, o por lo menos con medios de técnicos, de comunicadores, ordenadores, todas estas cosas que les faciliten un poco el comunicarse con los demás, porque debido a este problema de movilidad se aíslan mucho estos enfermos.
Claro, necesitamos dinero para la investigación, necesitamos dinero para el día a día. Y por eso, si te parece, recordamos qué día va a ser el concierto.
El jueves 19 a las 8:30 de la tarde.
A las 8:30 recordamos el teatro, que es el teatro de la Latina, ¿no? ¿Y de qué manera se pueden comprar las entradas, o incluso si existe la fila cero?
Efectivamente, directamente en la Latina se pueden comprar en entradas.com, ahí directamente, o en las taquillas del teatro. O efectivamente la fila cero, si por cualquier caso no se puede asistir, existe una fila cero en donde cualquier aportación económica, por pequeña que sea, para nosotros es muy importante.
Yo tengo aquí el número de cuenta corriente, lo voy a dar, por lo tanto, por favor, os pido, los que queráis colaborar, que cogéis ya bolígrafo y papel, y voy a decirlo muy despacito. El número de cuenta corriente donde podéis hacer el donativo es en 2038 19 23 16 6 0 0 0 11 59 81. En esa cuenta corriente es donde podéis hacer el donativo. Podéis comprar las entradas en Teleentrada o directamente en las taquillas del Teatro La Latina, entre 22 y 30 euros. Es un precio muy asequible, y más para ver a estos cuatro magníficos cantantes que, como bien decía Adriana, se han prestado desinteresadamente, y lo que quieren es ayudar a ADELA, que es la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. ¿Algo más nos quieres decir, Adriana?
Que sea que ojalá muchas personas nos estén escuchando y participen con nosotros de este concierto, que yo creo que va a ser una maravilla.
Sin duda, porque además van a cantar canciones de los 70 y de los 80, y lo hacen de forma magistral. Nosotros hemos puesto ya a Dani Díges cantando el Help, y yo creo que es muy divertido, todo el mundo se lo va a pasar bien, y además con un buen fin. Pues Adriana Guevara de Bonis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por podernos difundir.
Hasta luego.
Gracias.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Día Mundial de la Voz, y yo le preguntaba a la doctora Gorriz que qué tal el própolis. Me decía, mira, mucho mejor que yo lo va a poder contar una nutricionista o un nutricionista. Pero yo de antemano digo que el própolis se puede tomar sin ningún tipo de problema, María.
Sí, lo podemos tomar, y bueno, como estamos hablando hoy del Día Mundial de la Voz, hemos hablado también de este concierto benéfico de póker de voces, y precisamente es la voz nuestra herramienta de trabajo, nosotros que hablamos en la radio, pues por eso tenemos que cuidarla y mimar también nuestra garganta. Muchos productos son los que hay en el mercado que ayudan a suavizarla cuando notamos en ocasiones esas molestias, esa a veces también carraspera. Bueno, contamos además de con todos ellos con el própolis. Teresa Ortega, profesora de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, nos explica qué es.
Se trata de un producto que elaboran las abejas para mantener higienizada la colmena. Entonces lo que hacen las abejitas es ir de flor en flor, de brote en brote, tomando aquellos compuestos que les son útiles y con ello confecciona una especie de pasta que lo lleva a la colmena y lo utiliza para mantenerla limpia, para mantener la higiene, ¿no? Entonces nosotros nos aprovechamos de esa circunstancia porque lo que se ha visto, o sea, tiene una composición bastante compleja, muy rica en compuestos polifenólicos, aceites esenciales.
Componentes que hacen que este producto tenga una acción muy beneficiosa en nuestro organismo.
Una acción antiinflamatoria importante, tener una acción antiséptica, antibacteriana importantísima, antiviral y antifúngica. Y además se ha visto que potencia el sistema inmune, es decir, que ayuda a nuestras defensas a combatirnos de esas infecciones. Es decir, que es un producto bastante interesante para nosotros.
También conocido como propóleo, nos ayuda con las infecciones de garganta, es apropiado para combatir la úlcera gástrica y es incluso bueno para luchar contra los hongos de la piel. De todas estas propiedades sacamos provecho cuando nos lo tomamos.
Se utiliza por vía oral, generalmente en productos como jarabes o comprimidos que se diluyen en la boca y lo que hace es ejercer un efecto antiséptico en las vías respiratorias altas. De esa forma, bueno, pues evitan faringitis y además hace al ser administrado por vía oral también ejerce un efecto, como hemos dicho, potenciador del sistema inmune, ¿no? Y entonces nos hace defendernos de procesos que no podemos defendernos nada más que tomando determinados fármacos que no siempre están indicados, como pueden ser los antirretrovirales, por ejemplo, en el caso de las infecciones producidas por virus.
Es el caso este de las gripes y catarros, que aunque ya estemos en primavera, con el tiempo que nos ha acompañado estos días, pues no queda fuera de lugar tener el propolis a mano. Lo utilizaremos para prevenir y también para tratar en los primeros estadios de esos procesos gripales. Todos lo podemos utilizar, pero debido a que está elaborado por abejas, puede contener polen y por ello no es muy recomendable para los alérgicos, aunque claro está, su composición puede ser variable.
El propolis, puesto que son las abejas las que al llevar las flores van tomando esos principios activos y lo llevan a la colmena, no todos los propóleos tienen la misma composición. Entonces pasa un poco como con las mieles, no todas las mieles saben igual, porque dependiendo de qué flores son a las que acuden las abejas, tienen un sabor diferente, ¿no?
Pues esto mismo sucede con los propóleos. La última recomendación, que si vamos a hacer uso de este producto, debemos consultarlo con el médico o con el farmacéutico. Son las personas adecuadas para recomendarnos una dosis correcta que podemos tomar y serán quienes nos faciliten las instrucciones para su administración. Y cuando lo compremos, tenemos que asegurarnos de que ha pasado los controles analíticos y que ha sido procesado correctamente. Así que bueno, doctor, yo creo que es un buen medicamento, ¿no? Más para nosotros que estamos aquí todo el día con la voz y que, bueno, nos puede ayudar a tener la garganta bien, porque cuando estamos acatarrados y con gripe se nota la voz.
Bueno, es un producto natural. Yo no llegaría a decir que fuera medicamento o fármaco, pero sí es un producto natural que puede ayudarnos en procesos inflamatorios para prevenir problemas de nuestra cuerda vocal. Por lo tanto, está recomendado el consumo de própolis. Y una vez que hemos dicho esto, vamos con un tema serio, porque hablar de cáncer siempre es serio, hay que hablar también con esperanza. Y vamos a hablar del cáncer de ovario porque ya tenemos una nueva asociación.
Por sus siglas, ASACO, la primera asociación en nuestro país dirigida a dar apoyo e información a todas aquellas mujeres que sufren o se han enfrentado a un cáncer de ovario. Un tumor con una incidencia en España de 3.000 casos al año y que está en la lista de los más mortíferos si no se detecta a tiempo, cosa que es bastante habitual porque sus síntomas pueden asociarse con molestias digestivas o con los dolores derivados de la menstruación, ya que hace que la mujer note un aumento de perímetro abdominal, sensación de pesadez en esa zona, dolor en la región pélvica o mayor necesidad de ir a orinar. Señales que si notamos durante más de 10 días son un motivo para acudir a la consulta. Podrían ser la indicación de que tenemos uno de esos tumores de ovarios. En caso de que así fuera, se nos diagnostica en sus primeras etapas, pues la tasa de curación es de hasta un 80% y su tratamiento requiere tan solo de una simple intervención quirúrgica.
El pasado día 11 se presentó la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y se presenta como la primera de España y está dirigida a dar apoyo a las mujeres que sufren el cáncer de ovario. Y vamos a hablar con Paz Ferrero, presidenta de la Asociación de Afectados de Afectadas por Cáncer de Ovario. Muy buenas tardes, Paz.
Buenas tardes.
¿Por qué nace esta asociación? ¿Por qué creísteis que necesitabais el que existiera esta asociación?
Pues como muy bien se ha dicho en la presentación, porque hace falta que la mujer sea consciente de esos signos algunas veces y de esos síntomas y hacerse creíble cuando va al doctor para que con su seguridad de que le salen esos síntomas le remitan inmediatamente a un especialista.
Porque podemos decir, Paz, que el cáncer de ovario es un cáncer traicionero, ¿no? Porque no da sintomatología y la sintomatología que da es una sintomatología pues muy inespecífica, ¿no?
Bueno, eso es lo que se dice, sí, pero yo creo que la mujer, como nadie conoce su cuerpo y lo que debe hacer, y como cualquier persona, pero muchas veces no somos conscientes y no hacemos caso a esos pequeños signos que nos manda el cuerpo, y entonces esos es los que queremos que la mujer se dé cuenta y lo reconozca, y en ese aspecto es en el que vamos a insistir.
Me parece bien, pero lo que sí ahora me gustaría, Paz, es que nos dijeras qué síntomas son estos, ¿no?
Pues los ha dicho muy bien en la presentación la locutora. Así, fundamentalmente, casi siempre se manifiesta una hinchazón abdominal. Uh-huh. Muchas veces aparece un dolor gástrico o intestinal o incluso pélvico fuerte y a lo mejor no es constante. Y luego muchas veces también existe una sensación de empacho o de plenitud y no has comido mucho. Uh-huh. Aparte de a veces cierta irregularidad intestinal. Y como muy bien ha dicho, que me parece un aspecto muy importante en la presentación,
sí,
se
María
ha dicho,
Pérez, ¿sí?
Es la persistencia de esos síntomas. Esa persistencia durante 10 días o 2 semanas ya están indicando algo. Incluso algún dolor o una hinchazón que nunca se ha tenido y persiste, esa es una señal que hay que vigilar de inmediato.
Por lo tanto, siempre que aparece esta sintomatología, más de una semana, más de 10, 15 días, acudir siempre al médico para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Es así, ¿no?
Sí, e insistir para que no te manden al digestivo, porque ese es uno de los errores que se comete, que te desvían al digestivo y entonces estás dando vueltas por consultas que no es la adecuada. Que consideramos que el ginecólogo es el especialista más adecuado para que valore.
Sin duda, el ginecólogo es fundamental para hacer el diagnóstico y para también seguir el tratamiento, ¿no? Y poner el tratamiento.
Bueno, el tratamiento es identificar si hay una dolencia o si es un cáncer. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya se empieza todo el trámite que haya que hacer.
No, lo digo esto, Paz, porque también la cirugía del cáncer de ovario requiere especialistas, gente muy experimentada.
Efectivamente, eso es una de las cosas, uno de los aspectos que defiende el doctor González, que la cirugía es clave desde el primer momento, una cirugía bien hecha, porque eso es prácticamente el mayor éxito de la curación también.
Claro, porque hay que intentar coger la enfermedad en estadios primarios, ¿no? En un carcinoma in situ, y por desgracia el diagnóstico se está haciendo con estadios muy avanzados, ¿no? Estadios 3 y 4, ¿no?
Sí, así es. Entonces, esa es la importancia que le damos a sabernos escuchar el cuerpo, identificar, y con una de las palabras que a mí me gusta más decir, que es la asertividad, que la mujer sea asertiva, firme y segura ante esos síntomas y que los defienda a ultranza, que no se va de la consulta hasta que no sea bien dirigida al especialista.
¿Y qué apoyo, qué ayuda vais a prestar desde la asociación, desde ASACO, a todas las mujeres que se acerquen a vosotros?
Pues sobre todo vamos a el primer objetivo es la información, y a continuación pues cualquier duda que tengan tenemos a disposición de toda la sociedad, por supuesto, claro, tenemos una página web. Uh-huh. Con la que pueden contactar con nosotros, y esta página web se llama asociacionasaco.es. Y cualquier consulta, redirigiremos esa consulta a los doctores o bien trataremos de resolverla desde la asociación.
Claro, en esta página, repetimos, es asociacionasaco.es, ¿no?
Sí, exactamente.
Esa es la página. En esta página me imagino que tenéis información, ¿no?, de qué es la enfermedad, cómo se hace el diagnóstico y qué tratamiento tiene, ¿no?, y hacia dónde dirigirse.
Sí, ahí tenemos quién es la asociación, También explicamos las características del cáncer de ovario y unos síntomas que están ahora puestos simplemente en la página, pero queremos también poder conseguir un registro de esos síntomas para que la persona que se los detecte pueda ir registrando día a día esa semana o esas dos semanas que está sintiendo esos síntomas y pueda luego imprimirlos y llevarlos al doctor y decir, he hecho el seguimiento durante dos semanas, quiero que esto se me atienda. Entonces, queremos que sea una página que esté activa y que sea funcional para todas las personas que lo necesiten o tengan interés en consultarla.
Contáis ya con el apoyo además de sociedades científicas, ¿no?
Pues sí, contamos afortunadamente con el grupo GICO, que es el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario, así que cualquier duda y cualquier investigación que podamos proponer también, pues contaremos con proponérselo a ellos y contamos con su apoyo para todas aquellas novedades que ellos tengan, que nos las transmitan y nosotros a su vez podamos transmitir también a la sociedad de una forma sencilla, en un lenguaje llano, que es lo que a donde han llegado, lo que están consiguiendo.
Claro, porque las revisiones ginecológicas hay que hacérselas, ¿no? Pero a veces tampoco sale, ¿no?, esas revisiones ginecológicas el diagnóstico, ¿no?
Bueno, una revisión ginecológica bien hecha puede identificar un cáncer de ovario. Si te hacen una ecografía intravaginal o ginecológica o vaginal, como se dice, se puede detectar que el ovario tiene algún problema.
Y si es necesario ya se hacen otras pruebas de imagen para saberlo con certeza. Por lo tanto, también fundamental, Paz, el que la mujer acuda a hacer su revisión anual, ¿no?
Pues es una conversación que tuve ayer con una doctora y lo de la revisión anual parece que está un poco en entredicho, pero en entredicho sí. No toda la mujer que quiere hacerse la revisión anual es como que está factible, pero sí que es cierto que cualquier mujer que considere que tiene el mínimo problema tiene que insistir en que ella quiere su revisión anual porque sienta que la necesita. Así que no hay que alarmarse y que todo el mundo tenga que hacerse una revisión, pero sí, ante la mínima sospecha deberían acudir.
Yo soy partidario como médico que toda mujer a partir de bueno, ya que mantiene sus relaciones sexuales por lo menos una vez al año debe acudir al ginecólogo, ¿eh?
Efectivamente, yo también soy partidario.
Yo soy de esa opinión,
que,
¿eh?
De que a partir de los 18 años debería hacérsenos un perfil de ovario y después irse registrando pues con el tiempo cómo va evolucionando ese ovario, porque así es verdad que tendríamos un historial y podríamos a partir de ahí hacer una mayor investigación, porque unos ovarios evolucionan así, porque otros evolucionan de otra manera. Soy totalmente partidaria de la revisión anual, efectivamente. Pero si te ponen pegas, y tú crees que no te tienen que poner pegas ante esa revisión, desde luego que tienes que insistir que la necesitas y que la quieres.
Paz, ¿qué última recomendación darías a todas las mujeres que nos están escuchando ahora mismo en Salud al Día?
Pues que no tengan miedo a conocer cualquier problema que pueda surgir en su cuerpo, que acudan al médico, que se observen y que ellas son las mejores para identificar cualquier problema.
Claro, escuchar el cuerpo, ¿no?
Sí, dedicarle un poquito a escuchar el cuerpo y entenderlo, porque seguro que lo entendemos.
Pues Paz Ferrero, presidenta de ASACO, Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y enhorabuena por esta idea que habéis tenido. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Gracias.
Adiós, buenas tardes. Estamos llegando al final de nuestro tiempo, María.
Sí, nos queda poco menos de un minuto para despedirnos.
Bueno,
qué pena,
desear, bueno, sí, pero volvemos mañana.
Volvemos mañana, que se estén los oyentes tranquilos. No, y antes de mañana, esta noche, de 1 a 2.
Claro, el que quiera repetir, pues ya sabe, de 1 a 2 de la mañana. Y si no, pues que de 6 a 7 estamos aquí todas
las
tardes.
Estamos aquí mañana.
Pues qué buena tarde.
Igualmente, feliz tarde a todos.
Y también saludo a Borja Martín, le doy las buenas tardes. Hoy has trabajado poco, Borja.
Bueno, he trabajado, lo que pasa no se ve el trabajo de Borja.
Me refiero al micrófono. No hemos escuchado tu voz el Día Mundial de la Voz.
Bueno, Ahora seguimos hablando.
Vale, hasta luego. Buenas tardes. Recibir los saludos también de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Hernández. Mañana volvemos los de Salud al Día, pero esta noche también, de 1 a 2 de la madrugada. Hasta luego.